El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Llámala y a la hora en que la tierra la vino a comprar quien no la sienta. Llámala y a la hora en que la tierra la vino a comprar quien no la siembra. Hay tierra nueva o tierra vieja, hay tierra seca o tierra moja, tierra mía, tierra de todos, y que haya tierra para sembrar. Papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena. Uy. Apunta el machete, combato maleza y con mi asadón voy limpiando toitica la tierra. Guardo la semilla nativa pa' que no desaparezca, así que páreme bolas porque el campo se respeta.
Gracias por seguir en sintonía de las emisoras de la Red de la Diversidad. Estamos ya en el segundo bloque del Hueco en el Muro en este miércoles 2 de agosto. Y como les habíamos anunciado, en esta parte del programa estamos con un invitado especial, pero también se integra al programa nuestro compañero Mario Rodríguez. La bienvenida a Mario y también a nuestro invitado, el politólogo, escritor, investigador, periodista, José Luis Sexeni. Pero vamos primero con el saludo de Mario.
Hola Pablo, hola Gaby, hola Santos, hola a toda la audiencia de la Red de la Diversidad. Un gusto, como siempre, encontrarnos, además de todas las plataformas y del periódico digital Los Muros, a quienes estamos, como decías, Pablo, con José Luis Sexeni, que además de todo lo que has mencionado, es alguien que ha acompañado mucho, muy de cerca, los procesos de lo que se ha denominado el nuevo constitucionalismo emergido desde el sur, desde nuestro continente, y ahí todo el debate sobre los estados plurinacionales. También ha sido presidente, recordemos, de, si no, entonces se denominaba Corte Nacional Electoral, y también desde distintos lugares ha acompañado el proceso de las autonomías indígenas. Por eso, José Luis, nos es importante que esté hoy aquí, porque queremos conversar con él justamente sobre sus perspectivas, su balance del estado plurinacional. Casi década y media desde la constitucionalización del estado plurinacional. José Luis, bienvenido al Hueco en el Muro, a la Red de la Diversidad, y tu saludo, y cuéntanos un poco, ¿cuál es tu balance de ese proceso del estado plurinacional?
Buenos días, Mario, un saludo especial a la Red de la Diversidad, al Hueco en el Muro. Saludo, por supuesto, a Pablo, Santos, Gaby, que por este espacio. Me da mucho gusto que podamos dialogar sobre el estado plurinacional, cuando es un tema que parece haber salido de la agenda pública, política y mediática. Como bien mencionabas, a 14 años de la aprobación de la nueva constitución política del estado, hoy sí, podemos hacer un balance sobre lo que se ha avanzado y también sobre lo que resta por hacer. En general, un balance general es que después de 14 años de que el artículo primero de la Constitución establece que Bolivia es un estado plurinacional, intercultural, comunitario, con autonomías, hay importantes avances, pero claramente son insuficientes, ¿no? Y ya podemos ir evaluando lo que nos plantea la necesidad de que veamos en qué medida esto que fue un desafío, fue un anhelo, pensar en un nuevo modelo de Estado, se ha materializado tanto en las normas como en las instituciones, y qué es lo que tenemos que hacer para mantener vigente ese espíritu constituyente, esa letra de la Constitución, y esto que es fundamental, dejar de ser un Estado-nación monocultural, con homogeneidad institucional, con monismo jurídico, sin reconocimiento de la diversidad, para pasar a ser un Estado plurinacional, con interculturalidad, con heterogeneidad institucional, con pluralismo jurídico, con una economía plural, todo lo que implica esta apuesta fundamental que hizo Bolivia por una refundación del Estado. Entonces, eso como primer panorama, estimados Mario, Pablo Santos y Gaby.
José Luis, si pudiéramos profundizar un poco, ¿dónde encuentra que hay avances, los más significativos? ¿Dónde están como los vacíos, las deudas, los retrocesos, los desafíos? Para ir puntualizando en esto que se denominó en la Constitución nuestra del 2009 Estado Plurinacional de Bolivia.
Sí, los avances más importantes, primero, son avances simbólicos. El hecho de que hoy hablemos de Estado plurinacional, de Asamblea Legislativa plurinacional, de Tribunal Constitucional plurinacional, es decir, este apellido que en los hechos es un sustantivo que adquiere la estructura organizacional del Estado, los órganos del poder público, es un avance, pero no es solo ponerle una palabra más al Estado o al órgano legislativo o al Tribunal Constitucional, sino es pensar en que cambia su naturaleza y su esencia. Este solo hecho y es un avance. Yo veo que han habido avances muy importantes en esta gran idea de reconocimiento de tres formas de democracia en el país. Como ustedes saben, desde la fundación de la República en 1825 hasta el 2009, la democracia en Bolivia era sinónimo de gobierno representativo, ¿no? Ya en el 2004 se reconocen algunas formas de democracia directa, pero en la Constitución del 2009, con el ímpetu del Estado plurinacional, reconocemos no solo la democracia representativa, como la conocemos, de las elecciones, voto individual, partidos, sino también mecanismos de la democracia directa y participativa, como el referendo, el cabildo, la iniciativa legislativa ciudadana, la consulta previa, las asambleas, y sobre todo el gran salto que es reconocer algo que ya existía, que es la democracia comunitaria, centrada en el reconocimiento de un amplio catálogo de derechos colectivos que están ahí en el artículo 30 de la Constitución, y del sujeto central, que son las naciones y pueblo indígena originario campesinos. En este proceso de difícil construcción de una democracia que en Bolivia le hemos asumido como una democracia intercultural, es decir, la articulación de estas tres formas de democracia, también hay avances interesantes, sobre todo en el ámbito de las autonomías indígenas. Y justamente ahí, con todos los límites, trabas, resistencias, también es una demostración en el ámbito de las autonomías indígenas y de la conformación ya de 6 autogobiernos en el país, es una demostración de que no solo la democracia intercultural, sino el Estado plurinacional son posibles. Y bueno, ahí hay un avance que hay que verlo con mucho detenimiento, porque implica reconocer los principios a la libre determinación y el autogobierno, y reconocer que en este otro pie del nuevo modelo de Estado, que es el autonómico, no solo caben autonomías tradicionales, departamentales, regionales, municipales, sino otra cualidad autonómica, que son las autonomías indígenas, que implica pensar en el autogobierno. Ahí también hay importantes avances. Donde ha habido límites, Mario, y yo los denomino como desconstitucionalización, por ejemplo, es en el ámbito del pluralismo jurídico. La Constitución reconoce el pluralismo jurídico en sentido fuerte, es decir, la articulación y el reconocimiento no solo de la jurisdicción ordinaria, como la conocemos, sino también de la justicia indígena, originario, campesina, articulada en un pluralismo jurídico. Pero el mismo, un año después, el 2010, la ley del deslinde jurisdiccional da marcha atrás en ese principio y subordina otra vez la justicia indígena a la justicia ordinaria, o sea, la pone en un rincón, al límite, ahí hay retroceso. En todo caso, más allá de esta norma, que en algún momento habrá que declararla inconstitucional, sigue avanzando el proceso de administración de justicia desde las comunidades, desde los pueblos. Hay retroceso o falta de avance, Mario, cuando 14 años después no hemos logrado aprobar una ley de consulta previa que garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada, sobre todo de las naciones y pueblos indígenas en proyectos que afecten sus territorios y sus vidas, ¿no? Se ha reconocido simplemente el derecho a la consulta en la ley del régimen electoral, con el agravante de que se pone que no es vinculante, lo cual también es inconstitucional, habrá que reformar eso. Y las consultas que se han hecho, sobre todo en el ámbito de la minería, cientos de consultas en el ámbito de la minería, son más formales que sustantivas. Y claro, y tenemos otros ejemplos de simulacros de consultas previas. Es decir, ahí hay un derecho central de los pueblos indígenas y que está en la base del Estado plurinacional que no se está cumpliendo. Y el otro gran tema tiene que ver con la idea del buen vivir. Yo hablo de buenos vivires en plural, porque no solo se suma Camaña de Mara, sino también es el Sumacao Choa, el Sumacams Uru, Chipaya, el Yeikot Cabo Guaraní, es decir, hay una serie de denominaciones para entender los buenos vivires. Y ahí, claro, ha habido mucha narrativa sobre eso, mucha discursividad, pero en los hechos se ha avanzado poco en modelo de desarrollo que sigue siendo extractivista, desarrollista, y esa es otra asignatura pendiente que va de la mano de la idea de Estado plurinacional.
José Luis, te habla Santos desde Santa Cruz. Nos has pintado un panorama, un estado de situación, pero también avances y retrocesos. Hay quienes sostienen que el Estado plurinacional, para describir de forma general a todo ese contenido que has detallado, qué significa o qué implicaría el Estado plurinacional, hay quienes plantean que este modelo está agotado y hay que volver al Estado republicano, es decir, volver otra vez al modelo de país y del republicanismo con una perspectiva monocultural en su diseño institucional y todo lo que representa. Pero quería plantearte, en términos generales, tú que conoces este tema, ¿cuál es la tendencia en el continente, en América Latina? Porque ningún país, ninguna sociedad es una sociedad homogénea. Hay distintas culturas, distintas cosmovisiones. En algunas ha madurado esta idea y hay una reivindicación de lo plurinacional y es una demanda de los pueblos que se constituyeron antes de nuestras repúblicas. Si podrías también plantearnos una perspectiva más general en torno a esta demanda del Estado plurinacional.
Sí, gracias,
Santo. O Estados plurinacionales.
Sí, primero dos precisiones. No puede estar agotado un modelo de Estado que acaba de empezar. El Estado plurinacional lleva 14 años versus 170 años del Estado monocultural o del Estado-nación. Entonces no podemos desahuciar y decir no funcionó, se agotó algo que está empezando, es un proceso histórico de largo plazo. La construcción de un Estado plurinacional no es de una década, es de largo plazo. Porque son procesos difíciles, complejos, que implican avances, experimentalismo, a veces retrocesos y contradicciones. Pero cambiar un modelo de Estado que ha estado vigente casi dos siglos, no esperemos que eso lo cambie en una década, ¿no? Ese es un primer tema. Segundo, hay una gran confusión, Santos, cuando se opone Estado plurinacional con república. No son cosas excluyentes. El Estado plurinacional se opone al Estado-nación, a la idea de Estado-nación. Es decir, a la idea de que a cada nación le corresponde un Estado, esa idea simétrica de un Estado, una nación, una cultura, un derecho, un tipo de instituciones. Eso queda atrás con la idea de Estado plurinacional cuando decimos en la nación cívica boliviana pueden convivir diferentes naciones étnico-culturales, y eso es justamente la idea de Estado plurinacional, con estos elementos que mencionaba, pluralismo jurídico, interculturalidad, buenos vivires, heterogeneidad institucional. La idea de república es opuesta a la idea de un Estado sin reglas, monárquico, ¿no? Entonces, Bolivia es una república porque hay limitación de poderes, hay órganos del poder público, y al mismo tiempo es un Estado plurinacional. Entonces, es falso ese debate de vamos a dar marcha atrás en el Estado plurinacional para volver a la república. No hay ese retorno. Tendríamos que volver a la idea de Estado-nación monocultural, y ese sería un gran retroceso que yo lo veo, además, inviable, porque ya hay un proceso de reconocimiento de la plurinacionalidad, de la diversidad, de la heterogeneidad, del sujeto indígena, originario y campesino, y es muy difícil dar marcha atrás, y creo que nadie lo está planteando en esos términos. A nivel regional, y Díaz Santos, hay varios países que se reconocen como estados plurinacionales. En la región, nuestro par es Ecuador, que es cuyo proceso constituyente, como me decía Mario, de constitucionalismo transformador desde abajo hacia arriba, también ha hecho una apuesta por el Estado plurinacional, por la democracia intercultural, ¿no? Pero hay otros estados que tienen una diversidad muy amplia y muy rica de cultural, lingüística, como México, como Guatemala, el mismo Perú, por ejemplo, que sin formalizar el reconocimiento del Estado plurinacional, en los hechos están compuestos por una diversidad de naciones y pueblos, ¿no? Que en general han sido subordinados, han sido sometidos, han sido invisibilizados, y justamente la idea de la plurinacionalidad del Estado y de la sociedad es salir de esa suerte de invisibilización para asumir una centralidad y un protagonismo. Y también han habido procesos fallidos, ¿no? Hemos visto el proceso constituyente en Chile hace poco, donde se planteaba nacional y claro, terminó siendo un evento que obró en contra por una mala comprensión de la idea de lo plurinacional y por una resistencia que hay en las élites chilenas a reconocer, por ejemplo, la existencia y la riqueza cultural en Chile, sobre todo del pueblo mapuche, ¿no? Pero lo importante es asumir que no estamos hablando, cuando hablamos de Estado plurinacional, no estamos hablando de dividir el Estado, dividir la nación, de crear muchos estados, ¿no? Estamos hablando de un reconocimiento de no solo identidades y derechos individuales, sino también identidades y derechos colectivos que pueden convivir en un mismo territorio, en un mismo estado, en otras condiciones que no sean de sometimiento ni de subordinación, sino de ejercicio pleno de derechos, de búsqueda de mayor igualdad y ojalá en un horizonte de emancipación social.
José Luis, Pablo desde Tarija te habla. Quiero volver un poco a eso que ha hecho que se ponga en primer plano ese falso debate respecto a esa contradicción que has explicado y aclarado, ¿no? Es República, Estado plurinacional. Y eso también es un reflejo, ¿no? Del nivel de comprensión, del nivel de debate que se ha generado en la sociedad, ¿no? Es decir, esa fuerza que se tenía inicialmente durante la Asamblea Constituyente evidentemente ha ido bajando, lo que ha hecho posible de que este debate, ese diálogo que debería existir respecto al tema de del Estado plurinacional no se haya desarrollado y más bien se hayan impuesto intereses, ¿no? Que hacen ver precisamente de que lo que decía Santos, ¿no? De que el Estado plurinacional ha terminado ya su ciclo, algo que sobre el que también has hecho referencia. Pero quería escuchar tu opinión respecto a cómo reencaminar estos diálogos, estos debates en la sociedad para que desde ahí emerja la fuerza, ¿no? Que consolide y desarrolle el Estado plurinacional.
Sí. Gracias, Pablo, por la pregunta, que me permite decir dos cosas que me parecen importantes. La primera es que efectivamente la idea de Estado plurinacional y luego su formalización en la nueva Constitución Política del Estado del 2009, han estado acompañadas de una suerte de reduccionismos y de distorsiones, ¿no? La mayor de ellas es pretender asociar el Estado Plurinacional a un proyecto político o a una organización política, que en este caso es el MAS y PSP. Y no es así. Hay mucho Estado Plurinacional más allá del MAS y PSP. Entonces, esta es una primera distorsión que habría que superar para relanzar el debate y el proceso de construcción del propio Estado Plurinacional. Ese es un primer tema. El segundo, tú has señalado muy bien que efectivamente hubo un gran ímpetu en el proceso constituyente. Bueno, vino, como sabemos, este proceso desde 1990 con la marcha por la dignidad y el territorio de los pueblos indígenas de Tierras Bajas. Ahí nació, digamos, y se formalizó la demanda de un Estado plurinacional que luego se fue construyendo difícilmente. Hubo varios intentos hasta que finalmente se logró avanzar en una asamblea constituyente donde se formaliza la idea de Estado plurinacional. Entonces ha habido un ímpetu donde ha habido mucha participación, mucho debate. El Pacto de Unidad ha tenido centralidad en la propuesta, en el propio escenario de la asamblea constituyente. Y efectivamente uno de los grandes problemas ha sido que en el proceso post-constituyente, luego de aprobada la Constitución, ha habido como una suerte de repliegue de los actores, cuando más deberían estar presentes, demandando, exigiendo y dando luchas para que se implemente la Constitución. Es el gran error de creer que con la aprobación de la Constitución ya terminó el trabajo entre comillas, ya terminó el proceso refundacional y que ya la materialidad política de las instituciones y jurídica de las leyes ya va casi como un añadido, y no es así. Yo creo que el gran reto, y hacia adelante lo planteo como desafío, es repensar y replantear el proceso postconstituyente y retomar estas banderas. No es que nos vamos a inventar nada nuevo. ¿Por qué no volvemos a discutir sobre la noción de Estado plurinacional? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cómo garantizamos las autonomías indígenas? ¿Cómo garantizamos la democracia intercultural? ¿Cómo garantizamos los buenos vivires, el pluralismo jurídico? Todos esos temas que eran centrales en el debate constituyente hoy ya no están en la agenda pública. Entonces, una buena idea sería retomar esas banderas y replantearlas en el actual escenario, que es un escenario, como lo sabemos, de crisis, polarización e incertidumbre. Pero sí, necesitamos repensar un horizonte de futuro que retome este ímpetu del proceso constituyente y postconstituyente. Tengo la impresión de que los avances más bien lentos, quizás tímidos, sin que por ello dejen de ser importantes y sustantivos en la construcción del Estado plurinacional, tienen que ver, por supuesto, con una resistencia muy fuerte que ya se vio desde el propio proceso de la Asamblea Constituyente, donde había una parte de actores políticos regionales que querían boicotear y si no abortar la Asamblea Constituyente. O sea, desde ahí ya vino la idea de que eso no debería ir. Y luego ya en la propia aprobación del constituyente, de la nueva constitución, donde hasta las iglesias se oponían a la constitución y decían no, la Biblia o versus la constitución, ¿no? Incluida la conferencia episcopal. Pero tengo la impresión de que esa resistencia a repensarnos y asumirnos como un Estado plurinacional no solo están esos actores, sino también el propio gobierno del MAS y PSP como que se ha replegado respecto a eso, ¿no? Y yo lo he visto muy de cerca en el proceso de autonomías indígenas, cuando la autonomía indígena, que se asume que está en el corazón del Estado plurinacional, encontraba una serie de trabas para su constitución, un referéndum de entrada, un referéndum de salida, un montón de trámites y trabas administrativas, legales, burocráticas. O sea, fue como una suerte de carrera de obstáculos, yo luego la llamé la larga marcha porque realmente fue muy difícil. Y sigue siendo, ¿no? Los autogobiernos que se han conformado siguen batallando para que se les reconozca como autogobierno indígena diferente a un gobierno municipal. Toda la estructura de este Estado que tenemos, que es nominalmente plurinacional, sigue siendo pensada, estoy pensando en todo el tema del sistema SAFCO y todo eso, sigue siendo pensada para una lógica de gobiernos municipales y no de autogobierno indígena. Entonces ahí hay trabas que el propio Estado, en algunos casos el propio gobierno, incluso las propias organizaciones sociales que no creen en el autogobierno indígena, Bartolinas, CESUTCD, interculturales, también ha significado poner límites y trabas. En todo caso, es un proceso, reitero, de largo plazo, es un proceso con mucha complejidad, que tendrá avances como los tiene, que tendrá murallas como las tiene, que tendrá algunos retrocesos que habrá que discutir. Pero lo importante es mantener en esencia el espíritu y la letra de la Constitución, creo que hay que replantear y retomar la idea de un nuevo proceso, no sé si nuevo proceso constituyente, sino un proceso postconstituyente que nos permita seguir avanzando en esta construcción, que no es nada fácil, sobre todo en el actual contexto.
José Luis, quisiera cerrar preguntándote, consultándote, has abordado en la anterior respuesta algún elemento que me interesaba fundamentalmente para este cierre, que tiene que ver con las autonomías indígenas, que tú mismo decías están en el corazón de esta noción de Estado plurinacional. Finalmente, el Estado plurinacional construye, configura una institucionalidad plural, como lo dice, desde distintos horizontes civilizatorios, desde distintos modos de vivir también y de interrelacionarse, para que esa pluralidad sea la que conviva y emerja en el país. Pero, en última instancia, son las sociedades, las comunidades, los pueblos, los gestores de esa plurinacionalidad, no el Estado en sí mismo. ¿Cómo sientes tú en este momento en estas autonomías indígenas, los seis, que, como dices, en muchos casos, con la cantidad de trabas y obstáculos que se le pone, así como también en el imaginario de mucha gente, se identifican con una especie de municipios indígenas, cuando tú hablabas de autogobiernos indígenas? ¿Cómo sientes que desde estas autonomías indígenas se puede reposicionar, colocar desde la actoría social, más allá de los actores que toman decisiones en las estructuras de gobierno, ¿dónde está la agenda central que toca posicionar desde una sociedad plural, pluricivilizatoria, pluricultural, intercultural, plurinacional como la que vivimos en el mundo de hoy? ¿Dónde estarían para ti los 4 o 5 temas claves que toca reagendar desde esta capacidad de la movilización del propio sujeto plural, por decirlo de alguna manera?
Sí, gracias Mario. Has planteado algo que me parece esencial, y es entender y asumir a plenitud que la plurinacionalidad, la noción de plurinacionalidad, no basta que esté en la Constitución o que esté formalmente en los órganos del poder público, incluso no basta que esté en las leyes o en las políticas públicas. La plurinacionalidad solo va a tener fortaleza, vigor y larga vida si es que se asume en las prácticas, ¿no? Y es allí donde efectivamente es donde hay que poner más peso en términos de desafíos de diseño, de construcción, de participación ciudadana. Y efectivamente ahí el ámbito de las autonomías indígenas, originario campesino, creo que es privilegiado para ver este proceso en términos de lo que implica la construcción de la plurinacionalidad en las prácticas. Efectivamente, creo que es un proceso muy valioso porque no solo, como decía, demuestra que el autogobierno, la plurinacionalidad, la interculturalidad son deseables y sino también viables, sino porque está planteando un conjunto de desafíos e interpelaciones al Estado y también, por supuesto, a la sociedad. Desde el ámbito de las autonomías indígenas es fundamental repensar, por ejemplo, la gestión pública. No puede seguir siendo una gestión pública monocultural o apegada a normativa que corresponde al anterior modelo de Estado. Tenemos que pensar en sistemas de administración, de gestión, de control, que sean apropiados a la idea de Estado plurinacional. Entonces hay un gran desafío en términos de gestión pública intercultural y plurinacional, que es justamente el gran desafío que tienen hoy las autonomías indígenas. Desde las autonomías indígenas, creo que el gran aprendizaje y desafío que se ha hecho tiene que ver con cómo avanzamos en un horizonte de democracia intercultural. Me ha tocado acompañar de cerca los 3 primeros procesos, ¿no? De autonomía, de conformación de los autogobiernos, de la nación guaraní, en Charagua y Yambae, de Raqueipampa en Cochabamba y de Uruchipaya. Y los 3 casos han sido ejercicios, yo digo, maravillosos de interculturalidad de la democracia. Charagua y Yambae, por ejemplo, en el proceso de conformación del autogobierno han convergido las 3 formas de democracia, porque en 2 En dos lugares se eligió con arreglo al voto individual, democracia representativa, en otros cuatro lugares con arreglo a normas y procedimientos propios de la nación guaraní, democracia comunitaria, y varias decisiones se tomaron en asamblea, democracia directa y participativa. Entonces ahí hubo la articulación no solo de dos, sino de tres formas de democracia. Entonces un segundo gran desafío desde las autonomías indígenas es cómo avanzamos en la democracia intercultural, pero no solo en el ámbito local. Hay que salir de esta idea equivocada de que autogobierno, derechos colectivos, plurinacionalidad, buen vivir, etcétera, está bien si se confina al ámbito local comunitario. No, tiene que expandirse a nivel regional, departamental, nacional. Ese es el gran desafío. No vamos a pensar en estos derechos confinados territorialmente en las seis autonomías indígenas o en las que puedan haber, sino tiene que irradiarse. Tenemos que repensar nuestra democracia como democracia intercultural y, por supuesto, democracia paritaria. Ese es un segundo gran desafío. El tercero tiene que ver con cómo realmente avanzamos en un esquema de interlegalidad y de pluralismo jurídico, asumiendo que tradicionalmente las naciones y pueblos han administrado justicia, que es una justicia reparadora, es una justicia gratuita, que restituye los equilibrios en la comunidad, no es una justicia que castigue, que sancione, que meta en la cárcel a quienes cometen faltas, en un momento de profunda crisis del sistema de administración de justicia ordinaria. Entonces yo creo que tenemos mucho que aprender de la justicia indígena, y creo que la salida va a ser no solo por reformar la justicia indígena o ordinaria, sino por replantear el pluralismo jurídico y ponerlo en el centro de la administración de justicia en el país, y más allá de una reforma formal que se pueda hacer. Entonces ese es otro gran tema que me parece importante, y quizás el central por lo que implica tiene que ver con cómo desde las naciones y pueblos, desde el proceso de autogobierno indígena, se puede pensar una alternativa al desarrollo, ¿no? Es posible, y claro, hay muchas discusiones, es posible pensar en un horizonte post-desarrollista, post-extractivista, cuando tenemos un escenario global donde los tres sistemas de dominación siguen los sanos y muy fuertes, capitalismo, colonialismo y patriarcado. Se lo puede hacer a pequeña escala a nivel de las autonomías indígenas, se lo puede hacer a mayor escala a nivel regional, departamental, nacional. Esos debates son fundamentales, y creo que ahí hay un ímpetu importante que nos está demostrando, y ese es el gran reto de las autonomías indígenas, para que, como decía Albono, sean municipios con poncho y tipoy, el gran reto de demostrar que la gestión del autogobierno indígena será mejor que la gestión municipal si garantiza una mejora en las condiciones de vida de su población. No vas a tener un gran estatuto de autonomía, ni tener autoridades propias, y eso no implica que mejoran las condiciones de vida de la población. Pero por supuesto eso tiene que ver con un marco más general de competencias, de asignación de recursos, de diálogo con los diferentes niveles del Estado, el departamental, el nacional, de un impulso en esencia a la noción de Estado plurinacional, que creo que es la gran tarea que tenemos. Entonces yo anotaría esos elementos, Mario, como algunos desafíos que tenemos hacia adelante, no solo a nivel de las autonomías indígenas, sino a nivel de la plurinación boliviana.
José Luis, muchas gracias por visibilizar esos aspectos que es importante tener en cuenta para la reflexión, el diálogo, el debate y continuar esta construcción del Estado plurinacional. Esperamos tener nuevamente más adelante tus aportes aquí en la Red de la Diversidad. Nuevamente el agradecimiento de parte de todos nosotros. Le vamos a pedir a Lucy una pequeña pausa para continuar, pero ya desde otros espacios de nuestra patria grande, estas conversaciones sobre nuestra madre tierra, la plurinacionalidad y bueno, otras temáticas también. Muchas gracias, José Luis.
Gracias a la Red de la Diversidad y al Hueco en el Muro por este espacio de diálogo, y me gustará estar en contacto con ustedes. Un abrazo.